Bienvenidos a Diálogos Cusín, el espacio donde las historias más pequeñas nos enseñan las lecciones más grandes. En cada episodio exploraremos los desafíos emocionales y sociales que se viven en torno al cuidado de un bebé prematuro dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Acompáñanos en tu podcast, Diálogos Cusín. El día de hoy hablaremos del tema Prevención del desgaste emocional en neonatología, parte 2.
Hola a todos, bienvenidos a Diálogos en UCIN. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, al doctor Antonio Calderón Moore, neonatólogo. Bienvenido, doctor Antonio.
Muchísimas gracias, encantado de estar aquí.
¿Cómo se podría mejorar la formación y el apoyo para el personal de UCIN?
Pues es que ahí siento que es un cambio en el paradigma y en la forma de aprender, porque pues en todas las escuelas, en todos los lugares, en los institutos, ¿no? En los hospitales, lo que más importa, y ya está cambiando, pero lo que más importa al final es la excelencia académica, ¿no?
Okay.
Pero entonces creo que también hace falta esta capacitación en estas habilidades, ¿no? Estas famosas soft skills, uh-huh. Las habilidades interpersonales, estas habilidades que no es lo grueso del trabajo, sino que esto hace que la calidad de la atención sea mejor. Estas habilidades como muy particulares, interpersonales, de comunicación, de trabajo en equipo, de evitar malos tratos, ¿no? Creo que si todos nos capacitamos en eso, podemos cambiar un poco la dinámica y el paradigma de cómo se trabaja en una unidad de cuidados intensivos con pacientes críticos y con un estrés que es muy elevado.
Claro. Mencionaste que conocías algunas propuestas académicas o algunos talleres o así de este tipo de habilidades. ¿Hay algo que tú rescates como pues muy
es que
útil?
Creo que actualmente no hay, y lo que hemos platicado mucho es que debería haber justo talleres, ¿no? Porque
okay.
Al final tomar una plática de cómo no estar estresado, tomar una plática de cómo dar malas noticias, tomar una plática, al final pues sí, es teoría que sirve por supuesto tenerla, pero al final nada te va a preparar para cuando estés al frente de un paciente crítico o cuando tengas que dar malas noticias o todas las situaciones que causan estrés, ¿no? Entonces creo que lo que debería de existir, y pues hay compañías, ¿no? Como esta que están muy, muy mentalizadas en esto, es talleres en los cuales tú estés sometido a eso y te estén evaluando cómo lo haces, ¿no? O sea, en la vida diaria, alguien al lado de ti que te diga,
okay.
Pues el informe que diste estuvo muy mal porque no te entendieron nada. Pero a lo mejor yo como médico, pues siento que lo hice perfecto y que los pacientes me entendieron todo, pero usé puro lenguaje técnico, ¿no?
Claro.
Y no me di cuenta. Entonces creo que tendríamos que tener más talleres prácticos,
okay.
No tanto teoría.
Uh-huh.
Y claro. Esperemos para allá vayamos, para cosas prácticas.
Sí, o sea, en lugar de que solo sea algo breve y casi que ya muchos sabemos, ¿no? De que sí, el autocuidado,
exacto,
o la mascarilla, sal a caminar.
Exacto, y pues te vas a sentir mal y cuando te desgastes, haz ejercicio. Sí, por supuesto que sí, pero al final creo que tiene que haber algo práctico en lo cual tú puedas basar que sí estás mal y que necesitas ayuda.
Ok. Y en tu opinión, ¿qué investigaciones adicionales serían necesarias? O sea, mencionaste que ya había algunos datos, ¿no? De cierta evidencia científica que hablaba acerca del agotamiento emocional y el desgaste, pero ¿qué otra investigación crees que podría hacer falta para seguir guiando este camino?
Pues yo creo que lo más importante es que ya se detectó que sí hay desgaste.
Okay.
Pero creo que no ha habido realmente un estudio en el cual diga, ya que detectamos el desgaste, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué medidas vamos a utilizar en toda nuestra unidad de cuidados intensivos o en todo nuestro personal para ya ver que una vez que se dio las estrategias de psicoterapia o a lo mejor ayuda entre pares, los grupos de apoyo, pues sí haya resultado? Porque a lo mejor esto se detecta, se va y a los 6 meses, ¿no?, recae el desgaste emocional. Ha habido muchísimos estudios y como hay algoritmos como de diagnóstico y como qué hacer en estos pacientes, ¿no? En estos trabajadores de salud que están desgastados, pero realmente como que no hay un seguimiento a largo plazo. Y la pandemia pues vino a exacerbar todo esto, ¿no? Es decir, ahí se vio realmente que el desgaste emocional era brutal. Entonces, creo que sí valdría la pena que hubiera estudios en los cuales se implementaran estrategias definidas en las unidades de cuidados intensivos, justo para ver pues cuál es la respuesta a las maniobras de mindfulness, actividad física, grupos de apoyo, ¿no?, ayuda entre pares, lo que sea, para ver si realmente sirve o lo que se necesita realmente es pues disminuir la carga laboral, ¿no? Algunos otros mecanismos antiestrés, pero no hay realmente como mucha evidencia, ¿no? Sí, por ejemplo, se ha demostrado que una vez que se identifica de forma temprana, es mucho más fácil que este desgaste emocional pues remita, ¿no? Una vez que se llega a estas fases en las cuales ya sientes que de nada sirve tu trabajo, que todo el mundo está en contra tuyo, que todo el mundo te critica, ¿no? Y que empieza a faltar al trabajo, que ya no tienes ganas de ir, ahí la verdad es que es mucho más difícil poder recuperar el camino sin intervenciones como mucho más dirigidas o inclusive pues con algunos medicamentos, ¿no?
Claro. Sí, esa parte es súper fundamental. O sea, no solo el tema de ya decir, ah, bueno, quizás esto serviría, sino evaluar qué
Exacto.
tan efectivo y de qué
Exacto,
forma.
sí, porque eso, pues es muy fácil que a mí me digan, tú identificas si te sientes mal, pero si yo me siento mal, ¿cómo voy a identificar que estoy mal? ¿No? O sea,
Claro.
es muy difícil si no hay un grupo externo que esté evaluando realmente cómo está el personal.
E incluso que no hay, por ejemplo, como, ah, ya descubrí que sí me siento mal, ¿a dónde voy en el hospital para que me
Exacto, exacto. ¿Y quién
atiendan,
me atiende? Generalmente tiene que ser por fuera, ¿no? O buscar apoyo. Pero creo que esto que mencionas es muy importante porque generalmente pues la salud emocional, guión mental, ¿no?
¿no?
Como que cuesta trabajo. Y creo que es importante, y en mi experiencia me he dado cuenta que al momento de que te dedicas a ver niños gravemente enfermos, situaciones delicadas, ¿no? Situaciones al final de la vida, creo que es importante hacer estas evaluaciones antes de sentirse mal. O sea, es decir, tener apoyo psicológico, tener apoyo entre pares, no al momento de que te sientas mal, sino desde antes, como para prevenirlo, ¿no?
Preventivo.
Para poder descargar todo y que sea preventivo.
Claro. Sí, y qué complejo es como, porque incluso ahí ya intervienen muchos factores, ¿no? De que el acceso, el factor económico, el factor de
Exacto.
disponibilidad de tiempo, etcétera.
Exacto. Porque al final tengo que cuidarme a mí, pero si trabajo en dos lugares, tengo familia, ¿no? Entonces al final también, ¿en qué momento me cuido?
Claro.
Entonces, creo que esto un poco a la larga y con la experiencia te vas dando cuenta que pues hay cosas más importantes que otras y tienes que tener un momento del día justo para cuidarte a ti.
Claro, por supuesto. Y sabemos también en el área de psicología que una de las cosas que también puede generar este desgaste emocional son como decisiones muy complejas, que en tu área pues es muy común, ¿no? Que tengan que tomar estas decisiones como éticas. ¿Y cómo es que tú has podido hacer frente a ese tipo de decisiones? ¿Cómo efectúas o qué cosas intervienen para ti en esa toma de decisión?
Pues en primer lugar, creo que esas decisiones son muy importantes tomarlas en conjunto con los papás, ¿no? Creo que tener una buena relación con los papás, que los padres estén informados de la situación real del paciente, que puedas pues conocer un poco a la familia, saber cuáles son sus características culturales, religiosas, profesionales, ¿no? Creo que todo eso ayuda a que si entablas una buena relación desde el principio, antes de que tal vez la situación sea grave, al momento de tomar una situación grave, los papás están enterados, ¿no? Tienen conocimiento y creo que es mucho más fácil establecer, uno, cuál qué dirección se va a tomar, ¿no? Y dos, que pues esta situación sea lo menos dolorosa posible, ¿no? Tanto para las dos partes. Es imposible que ante un paciente grave que a lo mejor has dedicado mucho tiempo al tratarlo, pues no sientas también, pues esa mala noticia, ¿no? Pero creo que si tienes esta empatía en principio con los padres, una vez que esa empatía se logra, entonces va a ser mucho más fácil dar esa noticia, ¿no? Porque ya vas a haberlos conocido, ellos también te van a conocer y entonces no va a haber tanto conflicto. Además, en estos momentos en los que tal vez has dado noticia grave y va a ser los últimos momentos de vida, creo que la situación religiosa, cultural también tiene que ser tomada en cuenta. Es decir, a lo mejor por la carga laboral muchas veces no nos detenemos en eso, pero en mi experiencia personal, el hecho de que si los padres quieren bautizar al paciente, si los abuelos lo quieren conocer, si los hermanos lo quieren conocer, ¿no? Si hay alguna situación que pueda ayudar para que este golpe sea lo menos duro posible, pues hay que tomarla en cuenta. Y eso solamente lo sabes si estableciste una buena relación desde antes con la familia, ¿no? Es decir, que la familia te acompañe en el tratamiento y no solamente seas tú el que está encargado del tratamiento, ¿no?
Claro.
Entonces creo que ahí puedes disminuir un poco este estrés que puede conllevar esa mala decisión,
Claro.
¿no? O sea, dar esa mala noticia. Y luego, creo que después de eso es importante, pues, no estar cerca de la familia. O sea, si el paciente va a fallecer, si el paciente va a requerir un tratamiento que tal vez no dé resultados, pues estar ahí, ¿no? Pues que se sientan acompañados. Entonces creo que con esas dos cosas es mucho más fácil que la noticia no sea tan grave y también va a generar menos estrés en ti y que los papás estén bien.
Claro. Sí, como una forma de amortiguar un poco el impacto y la carga, ¿no?
Exacto,
solo para el profesional
tener,
de la
¿no?
salud.
Porque va a ser una carga tremenda el que pues, falles con paciente o que tengas con la noticia de que no hay tratamiento efectivo para lo que tiene.
Ok. Y bueno, quizás después de esto que acabas de mencionar, esta última pregunta suene un poco curiosa, pero ¿qué has encontrado tú, aparte de esto, por ejemplo, como tener esta buena comunicación, que eso ayuda a una gestión de diferentes decisiones? ¿Cómo poder mantener la calma? O sea, que ¿hay algo, por ejemplo, o sea, que algún mentor te haya dicho, que algo que tú practiques?
Pues creo que en primer lugar, el conocimiento te da como más solidez, ¿no? Más certeza de que lo que estás haciendo está bien. Entonces eso te da calma, ¿no? De que sepas que en la situación más grave, la situación al final de la vida, en lo que te estés enfrentando, si tienes el conocimiento, estás seguro de que pues hasta ahí llegó el tratamiento o hasta ahí podemos hacer algo los médicos, ¿no? Entonces creo que uno, tener conocimiento te ayuda, ¿no?
Okay.
Dos, justo el hecho de no estar solo, o sea, tener un grupo dentro de la UCIN, tal vez este grupo multidisciplinario, es decir, estar acompañado de pues psicólogos que vean a los padres, a lo mejor un departamento de cuidados paliativos, que soy muy afortunado de contar con un departamento en el hospital infantil que es maravilloso y que te va a acompañar también como para dar estas noticias. Entonces eso hace que pues, el estrés se diluya, ¿no? O la responsabilidad sea entre todos, sea compartida, ¿no? Y pues en tercer lugar, creo que una vez que ocurre este momento de que fallece un paciente, este momento de estrés máximo, este momento en el que el paciente estaba muy grave, ¿no? Y respondió, pues también darnos un tiempo para nosotros, ¿no? Es decir, ya acabó ese momento, entonces ver qué es lo que para mí me funciona. A lo mejor para mí es el ejercicio, para mí es cantar, para mí es los juegos de video, correr, lo que sea. Pero creo que es muy importante que después de estos momentos, sobre todo los más estresantes, haya un tiempo para olvidarte de la medicina y pues salir adelante, ¿no? Porque claro. Si no, si estamos sometidos a malas noticias todos los días, por supuesto que al final te afecta, ¿no?
Claro. Sí, como, o sea, este momento de sentir, ¿no? Incluso
exacto.
Y poder procesar todo lo acontecido.
Exacto.
Y no.
Y te va a doler, por supuesto que te duele, y si te duele, pues es justo, lo identificas, dices, me
claro.
Dolió este paciente, voy a analizar si puede haber hecho algo mejor, ¿no? Voy a ver qué otras cosas pudieran cambiar, y ya después, pues hay que darle la vuelta y seguir, porque si no, te consume.
Claro. Quedarte más bien como con la experiencia y no solo con el momento
con
traumático.
El momento. Exacto. Sí.
Ok. Pues, doctor Antonio, muchísimas gracias y me gustaría saber si hay alguna conclusión que quisieras compartirnos acerca de este tema del desgaste emocional.
Pues sí, yo creo que en primer lugar, todos nos dedicamos a estar ante pacientes críticamente enfermos, ¿no? Pacientes que van a demandar mucho en nosotros y entonces vamos a estar sometidos a un estrés continuo y que ese estrés, por lo más seguro, es que cada vez se vaya acumulando más. Entonces, en primer lugar, identificar en nosotros si tenemos estos datos, ¿no? Estos datos que platicamos del desgaste emocional temprano y si sí, buscar ayuda, ¿no? Y en segundo lugar, creo que es muy importante, pues, reconocer a nuestros pares. Es decir, una de las cosas que más ayuda a disminuir este desgaste emocional es reconocer en los demás las cosas que hacen bien. Entonces, nosotros procuremos siempre reconocer en el de al lado de nosotros cuáles son las cosas que están haciendo bien para que entonces este desgaste no influya tanto en nuestros compañeros y estemos en un ambiente laboral en el cual pues el estrés no nos haga nada porque vamos a ser un grupo fuerte en el cual pues podemos contra las situaciones que se nos presenten. Entonces, estoy muy agradecido de haber estado con ustedes. Espero haya servido un poco lo que hemos platicado y pues a disminuir el desgaste emocional.
Claro, estoy segura que sí, que va a ser de mucho provecho. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y gracias a todos por acompañarnos.
Muchas gracias por sintonizar Diálogos USIN. Lo esperamos en el próximo capítulo.